Hola chicos, buenas noches. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a su espacio de Literalmente. De fondo creo que podrán escuchar otra vez a alguno de mis perros. Y bueno, espero que estén descansados. Ya casi llegamos al fin de semana, entonces ánimo, échale ganas. Y ay, siento como que estoy hablando así como muy, muy melosa, no sé. Pero bueno, ya ven. Ya ve lo que es el amor. Bueno, les quise hacer un podcast el día de hoy. Recuerdan que la vez pasada les hablé de la historia de Cristóbal Colón y les había comentado que estaba indecisa entre algunos personajes, de cuál personaje hablarles primero. Me decidí por Cristóbal y el día de hoy les voy a hablar de un personaje muy polémico que ustedes habrán escuchado hablar de él, que habrán visto películas acerca de él, series, libros, está en muchos lados. Mucha gente, incluso ahorita en la actualidad, le teme. Hay quienes lo siguen y quienes le tienen respeto. Hay como de diferentes, pues sí, como diferentes mentalidades y diferentes conceptos que se tiene de esta persona. Les estoy hablando de Grigori Yefimovich Rasputin. Este hombrecito nace en Rusia en 1872, era un humilde campesino, se casa a muy, muy corta edad, bueno, no tan así, tan pequeño, no, tampoco, antes de los 20. Se casa, tiene su familia, empieza a tener hijos y de la nada decide abandonar a toda su familia, irse él solo así como de viaje y se va como a visitar a distintos lados, se va a Grecia, se va a Jerusalén, se va así a varios lugares. En estos recorridos que él realiza, empieza como a sobrevivir a base de las limosnas que le van dando pues la gente y se empieza a crear fama de místico, de que cura enfermedades, de que puede predecir el futuro, de que es una persona santa. Entonces su fama empieza a ser cada vez más y más grande. Cuando regresa a San Petersburgo, pues es recibido así como con, pues sí, como héroe nacional casi casi, ¿no? Es considerado como un santo y fue tanta su fama que le presentan a la esposa del zar. En ese momento estaba el último zar de Rusia, Nicolás II, su esposa Alejandra, y ellos tenían, obviamente ya saben la historia, tienen varios hijos, mujeres y el más chico, Alexis Nikolayevich, era el más pequeño y el heredero al trono. Él sufría de hemofilia, esta enfermedad es portada por las mujeres, pero la padecen solamente los hombres. Entonces, a su corta edad, Alexis ya estaba muy deteriorado físicamente. Ya habían hecho lo posible por buscar curas o por estabilizar al menos su padecimiento, pero nada les había hecho, pues les había dado resultado. Estaban muy desesperados por salvar a su hijo, ¿no? Por conservarlo más tiempo. Deciden así como de última instancia, ¿no? Probar a ver qué les decía Rasputin. Entonces, el hombrecito empieza pues a platicar con Alexis, empieza a acercarse, empiezan a hacerse amigos. En todo este proceso hubo una mejoría en el muchacho y pues obviamente los papás encantados. El zar empieza a tomarle cariño, lo mismo con la zarina, y empiezan como a darle como privilegios, lo empiezan a consentir. Lo mezclan ya con la nobleza, le empiezan a dar tantos privilegios que incluso es capaz de como de posicionar a gente dentro del gobierno. Él elegía a los funcionarios y todo hubiera estado como bien, vaya, pero empezó a despertar muchísimas envidias. Envidias de parte de la nobleza porque tenía mucha cercanía con los zares, tenía demasiada influencia en los zares, porque igual si han conocido o si han leído un poco de historia, sabrán que Nicolás no era un personaje muy fuerte que digamos, como que era fácilmente manipulable, tanto por su esposa como por Rasputín. Entonces, pues en sí el pueblo de Rusia ya no estaba muy contento con el gobierno. Se empezaron a hacer revoluciones. Rusia acabó envuelto en guerras que no tenían como que no le convenían en ese momento, no estaban como para aventar dinero tampoco, entonces cometió varias imprudencias Nicolás. Pero ya me estoy saliendo del tema, estaba hablándoles de Rasputín. Voy a terminar hablándoles de historia, ¿no? Entonces Rasputín era lo que uno de sus como poderes o de las cosas que realizaba era posicionar gente dentro del gobierno. Les digo, empezó a levantar varias envidias, varios descontentos, porque esta gente que él posicionaba no desempeñaban un buen papel. Al final siempre como que terminaban quitándolos del puesto porque no eran aptos para realizar ese puesto, no tenían como la preparación ni como no estaban preparados, vaya, no tenían lo que hacía falta para gobernar y todo esto, para tomar decisiones. De aquí él, bueno, tres personajes deciden quitarlo, borrarlo del mapa definitivamente, planean su asesinato. Entonces lo que hacen es que le dan una gran cantidad de cianuro con la esperanza, si no, como de que ya muera. Lo dan por muerto, pero no es así. Él continúa, sigue, o sea, se levanta. Uno de los conspiradores le dispara al pecho. De todos modos sigue caminando, trata de escapar, sale de su casa y le empiezan a disparar desde distancia. Y una de las balas precisamente le impacta en la cabeza. Él cae y ahí es cuando todos se abalanzan sobre él, lo empiezan a golpear. Se supone que le aplastan el cráneo, lo fracturan, se supone que lo mutilan, que hay varias partes de su cuerpo fueron mutiladas. Y después de esto, de todo esto, lo envuelven en una alfombra y lo tiran al río congelado. Días después, ya que logran como recuperar el cuerpo, le hacen obviamente así como que estudios, la autopsia y todo esto. Y determinan que él no falleció por todas las heridas que recibió, sino que murió ahogado. Entonces, por todos estos hechos, sobre todo por los de su muerte, no tanto por los de su vida, como que se empieza a crear una fama, ¿no? Como que fue un tipo inmortal, nada pudo vencerlo. Y pues precisamente están por cumplirse 100 años de la muerte de Rasputín. Y estaba leyendo algo al respecto y que recuerdo que yo había leído este libro hace algún tiempo. Este libro también lo tengo en físico. Era como de las épocas que pues sí, ¿no? Que yo me iba a las librerías y empezaba a ver qué había de nuevo y empezaba a hojear los libros y terminaba así como con tres, escogiendo tres libros, ¿no? Y era, ¿cuál me voy a llevar? ¿Cuál? También tengo muchos libros así como de personajes históricos, me gusta bastante. Y les he de contar que mi papá estuvo dando clases durante algún tiempo, clases de historia universal en la preparatoria, en una preparatoria. Entonces, pues como que igual, como que siempre le ha llamado la atención lo que es la historia. Y cuando comemos, generalmente nada más comemos mi sobrina, mi papá y yo. Entonces, a la hora de la comida, nos ponemos a platicar así de diferentes cosas y muchas de las veces comentamos acerca de libros o acerca de personajes así históricos. Y luego me cuenta, él le gusta mucho ver documentales y todo esto. Y pues, también no tiene mucho, estábamos platicando acerca de Rasputín, acerca de Atila, acerca del Imperio Romano, que a los dos nos gusta mucho lo que es la historia acerca de la decadencia y de la... Bueno, no de la decadencia, de toda la historia romana, porque es muy interesante ver cómo... ¡Ay, ya me estoy saliendo de tema otra vez! Bueno, regreso. Lo que les quería comentar era esto, o sea, que precisamente hoy estuvimos platicando mi papá y yo en la comida acerca de la vida de Rasputín, de todo lo que realizó, de todo lo que hizo, de pues eso, de que a pesar de todos estos años sigue siendo una presencia y pues eso, o sea, por mucho respetada, por muchos odiada y por la mayoría temida, porque era una persona, incluso físicamente era como distinto a los demás, tenía como, no sé si hayan visto algunas fotos de él, tenía una mirada muy, como muy extraña, y pues sí, o sea, se fue creando mucho misterio alrededor de este personaje. Precisamente de esto trata el libro. Nos dice el libro que, bueno, para empezar, el libro se llama La Reliquia de Rasputín, del autor William Baltos. Este libro nos narra que en un pueblo de Pensilvania, en una comunidad de rusos refugiados, encuentran como en una caja de seguridad que ha estado sellada por más de 50 años, encuentran una mano en perfecto estado de conservación. No sé si hayan escuchado de los santos incorruptibles, que bueno, más se da en lo que es la iglesia católica y en la ortodoxa. Estos personajes se supone que son como que tienen tanto, ¿cómo les diré? Como que tanta presencia o tanta, como tanto poder, que la muerte no ha podido como corromper sus cuerpos, precisamente por eso se llaman así, son incorruptibles. Se conservan sin ningún tratamiento de su cuerpo, sino así naturalmente ellos fallecen, los entierran y tiempo después, no sé, exhuman el cadáver por cualquier cosa y se dan cuenta que están intactos. Incluso algunos de estos cuerpos aún conservan uñas, conservan el cabello, conservan las pestañas. Y hay muchísimos casos alrededor del mundo, no solamente de santos, sino de muchísimas personas que se conservan así, incorruptibles. Entonces, pero les digo, en general, estos cuerpos o estos estados así de conservación se supone porque es una persona santa. Y incluso ya se han encontrado también así cuerpos de monjes budistas que igual, o sea, bueno, que es otro, ellos sí llevaron un cierto proceso, una alimentación y todo esto para que al momento de su muerte pudieran como conservarse. Pero igual, o sea, no hay ningún químico, todo es natural. Entonces, así estaba en perfecto estado de conservación esta mano, y a un lado de la mano había una pequeña nota escrita en antiguo eslavo donde aseguraba que la mano era de Rasputín, la mano derecha de Rasputín. Empiezan como a hacerse investigaciones, a análisis de la mano y todo esto, y da la casualidad que todos los que tocan o están cerca de la mano fallecen. Obviamente se determina que la causa de muerte es muerte natural, no hay nada, según la policía y según los médicos, no hay nada sospechoso en estas muertes. Pero el comisario Víctor Rostock no se queda como contento, empieza a investigar. Él obviamente es una investigación aparte y empieza él a descubrir pues diferentes cosas, ¿no? Medio curiosas en la investigación que él lleva. Y a lo que más se tiene que enfrentar son a las supersticiones rusas, que están muy, muy arraigadas, y a eso es a lo que él tiene que enfrentarse. Es una novela muy completa, de mucho suspenso, la verdad sí, está muy muy buena. Y les he de decir que a mí lo personal sí me gustó, porque es un suspenso, no es de ese como que te estás comiendo las uñas y que estás desesperada por seguir leyendo y terminar el libro para ver qué es lo que pasa, sino que es un suspenso que se mantiene a lo largo del libro, que lo vas leyendo y dices, como que te anima a seguir leyendo, a no abandonar la lectura. Y no es lo mejor que yo haya leído en cuanto a novela negra o de este tipo, de este género, no. Yo le daría una calificación de 3 estrellitas, pero es una novela que te mantiene, eso así como del momento, como que la lees, te gusta y ya, ¿no? Sale bye, a lo que sigue, pero sí te entretiene. Es recomendable de todos modos leer, y sobre todo por darte un bañito de historia, para ver qué de nuevo encuentras en esas páginas, cosas que igual y uno no sabía o que no tenías como que tanto en cuenta. Esta es mi recomendación de hoy. No quise hacer el podcast muy largo porque aparte ya es un poquito tarde, y pues ya saben, ¿no? Hay que madrugar mañana. Igual, les recomiendo, si de estos libros les gustan, así como de entre novela histórica y todo esto, hay bastantes muy buenos. Ahorita estoy con eso, estoy como que, ay, hace mucho que leí este, pero me gustó bastante y quiero hablar de él. Y ya no, les digo, voy con mi papá y les digo, papá, por decir con Cristóbal Colón, ¿qué recuerdas de Cristóbal Colón? Porque yo he leído esto o yo sé esto, pero no sabía estas cosas. Y pues ahí nos ponemos a discutir o a debatir entre los dos y a documentarnos de otras fuentes. Aquí en la casa de todos ustedes, mis papás son o eran, hace mucho tiempo, compraban libros, enciclopedias de distintas materias, de distintas clases, pero muchísimas enciclopedias. Entonces, como que me acostumbré también a eso, o sea, aparte de buscar la información en internet, me doy una vuelta por los libros a ver qué, pues qué, para comparar, ¿no? ¿Qué tan compatible es una información con otra? Y pues luego sí hay algunas cosas que sí te sacan de onda que dices, no manches, nada que ver, pero bueno. Así es como yo leo. Yo leo la novela histórica, si me interesa el personaje o si me interesa algún hecho histórico, yo voy y lo corroboro, lo empiezo a investigar por mi cuenta. Luego por eso tarda un poquito más en la lectura o por eso van a decir, ay, sí, qué nerd. Pero sí, así es como yo llevo mis lecturas. Esto en cuanto a la novela histórica, no en todas, obviamente, pero me gusta como documentarme y pues eso, como que seguir investigando a ver qué. Como me pasa como con lo del Cristóbal Colón, que eso me gustó mucho lo que les comentaba, me gustó mucho del autor porque se documentó bastante y te decía, esto fue lo que pasó y luego investigabas tú y sí, o sea, fue cierto y cosas que yo no sabía y pues me pasó lo mismo con Rasputín, había ciertos detalles que yo no conocía de la persona y que hasta cierto punto dices, bueno, pero como que lo, bueno, igual ya depende de cada quien. Si lo comprendes, pues lo temes por considerarlo así como que místico y todo esto. Y pues así, conocer la historia, ¿no? A ver qué. Aunque sí, hay algunos que dicen que la historia fue escrita por pues los ganadores, por las personas. Precisamente la historia fue escrita por personas que odiaban a Rasputín. O personas que le temían tanto que lo pusieron en una. Como en un. En un concepto así, nada, pues nada bueno, porque además se dice, a él lo apodaban el monje loco, como que fue perdiendo credibilidad dentro del público, del pueblo, y también no ayudó mucho como su vida, él era muy libertino, realizaba orgías, tenía miles de amantes, andaba con muchísima gente, entonces como que eso fue desgastando su imagen pública, de que lo querían y entonces lo empezaron como a abandonar. Y fue tanto pues que llegó a eso, o sea, provocó tantas envidias y abusó tanto, pues sí, como del poder que le habían dado, que pues terminó en una conspiración para asesinarlo. Obviamente fue una conspiración que se le salió de las manos, que ya no sabía ni cómo acabar con él, pero que finalmente pues terminó con su vida. Y este es un personaje bastante polémico. De verdad, léanlo, échenle un ojito, o al menos denle una ojeada a lo que fue la biografía de Rasputín para que se documenten un poco más. Incluso de la historia de Nicolás II, de la familia, es muy interesante. Usted, igual, está llena de misterio y todo esto, ya sabrán o habrán escuchado de lo de la princesa Anastasia y todo esto. Y pues eso, o sea, documentarte un poquito más. Ya les iba a contar la historia de la princesa, pero eso ya después. Y después hablaremos de ese tema porque les recuerdo que mañana me levanto temprano. Y el día de hoy podrán escuchar al que escuchen ladrar el día de hoy, si es que pueden escucharlo porque yo lo escucho cañón. Es a mi perro, un pastor alemán, se llama Rex y ha estado ladrando toda la bendita tarde. No ha dejado de ladrar, está delatoso. Pero pues bueno, así delatosota y todo se le quiere. Bueno, chicos. El día de hoy quiero mandar saludos a John Lezama, que por ahí luego me la paso platicando con él o me manda mensajes y todo esto. Muchas gracias por tus mensajes. Y también a Lupi Talvin, que por ahí anda en Twitter mandando mensajes, también saludos. Ya tenía rato que no te reportabas. Y también, bueno, les quería comentar acerca del micrófono. No sé si recuerdan que les había comentado que tenía mi mega micrófono nuevo y todo esto. Pues, ¿qué creen? Tenía yo ya mi micrófono muy fino, tenía todo preparado para grabar y todo esto. Y puchón, gente, que no graba. Y yo así de no. Hubo muchos problemas en cuanto a la grabación en las consolas, en que el micrófono grababa muy fuerte, en muchos detalles. Y ahí también le quiero dar las gracias a José Mixtega, que estuvo ahí al pendiente y apoyándome en la parte técnica de todo esto. Porque la verdad, sí, a mí se me complica bastante lo tecnológico, simplemente los botoncitos de la consola se me hace tan difícil entenderles. Y hice varias grabaciones, bueno, hicimos varias grabaciones, me estuvo ayudando. Y probamos varios programas, plataformas, conexiones, bajo no sé qué cosas bajo. Bueno, hice de todo para que yo pudiera grabar, para que se escucharan con nitidez mi voz, que me pudieran entender mejor y todo esto, pero no se pudo. Entonces, pues sí, o sea, seguimos con uno que otro problemilla por ahí, pero ya, pues no importa. El chiste, lo que les digo, el chiste es estar aquí ante el micrófono para ustedes, porque es lo que me gusta, es lo que me explayo, me entretiene hacer. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Y si no se puede, de todos modos sigo grabando a la antigüita, no importa. Mi iPhone no me abandona. Entonces, sea como sea, me van a seguir teniendo aquí. Me van a tener que aguantar, ya saben. Mientras el público aplauda, yo seguiré hablando. Pero bueno, ya dándole las gracias a José Mixtega, diciéndoles buenas noches y todo lo demás, ahora sí yo me retiro. Llevan como 3 veces que me despido. Y espero escucharlos pronto, saber pronto de ustedes, que sigan mandando mensajes y todo esto. Y recuerden que si les gustó el podcast, o este o alguno de los anteriores, denle like, ahí, denle click el corazoncito que está por ahí y entre el... Miren, primero denle like al corazoncito y al lado derecho van a encontrar una flechita para compartir. Primero denle like y después vayan a compartir. Ayudan a crecer esta comunidad lectora y pues bueno, sigan pasando una bonita noche. Ya mañana es viernes, bendito Dios. ¿Y qué se hace los viernes? Nada. Y pues ya, llegan a fin de semana. Y échale ganas porque ya casi llegan los puentes de mayo. Bueno, a los que viven aquí en México, ¿no? Entonces, no se desanimen. Pásenla bonito. Los dejo con esta bonita canción que a mí me encanta, me gusta bastante. Y nos escuchamos al próximo show. Sean felices. Mixtega, tu besote. Bye.
Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento, para rogarte por Dios que me hagas sitio en tus besos. Thank you. luces del alba antes que tú te despiertes. Se hará ceniza deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada.